Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema 13, un tema en el cual lo que vamos a ver en realidad es cómo se perfilarían los modelos de política turística que encontramos en el caso de España. Es un tema que vamos a ver que es muy práctico y muy bonito. Se correspondería, tal y como aparece en la presentación, con el capítulo 10 del manual del profesor de los profesores Uriel Cárdenas. Bueno, vamos a ver el esquema del capítulo. En el esquema del capítulo vemos que tal y como está planteado, cómo se desarrolla el tema, pues lo primero que vamos a analizar va a ser los problemas para la formulación de una política turística específica por tipos de destino. Veremos que los tres modelos que encontramos en el caso español sería la política turística de turismo del litoral, la política de turismo rural y o de naturaleza, y en las últimas décadas se está desarrollando más lo que sería la política de turismo urbano. Empezamos pues con el primer apartado. El primer apartado del capítulo en realidad se trata de identificar cuáles son los problemas para la formulación de una política turística específica por tipologías de destino. En general, es posible identificar, a grosso modo, principalmente cuatro obstáculos que dificultarían una política turística específica por tipo de destino, tal y como señala el profesor Torres en el año 2004. En el primer problema que encontramos es que en los modelos de gestión turística tradicionales, muchos de los cuales aún están vigentes, los agentes asumen sus competencias de forma horizontal y sin ninguna coordinación. Bueno, más que sin ninguna coordinación, sin coordinación. Esto dificultaría lo que es la planificación transversal necesaria en el sector turismo y genera contradicciones que afectarían a la eficacia de la política turística. El segundo problema que se detecta en el manual, que se señala, es el menosprecio de la importancia del sector turismo, en realidad, por el desconocimiento de la importancia real en términos tanto de generación de riqueza, de empleo, de mejora de la autoestima local, dinamización territorial, etcétera. Esto en los últimos años, la última década, parece que hay una tendencia, pues, un poco diferente, pero a lo largo, tradicionalmente, ¿no? El sector, sabemos que la política turística adolece pues de ese menosprecio, ¿no? De esa falta de importancia del sector turístico. Además, encontraríamos también, como otro de los bienvenidos al alumno Conde, que se acaba de incorporar, encontraríamos también una actitud hostil hacia el turismo por parte de los responsables de las políticas colaterales y que impide lo que sería la planificación turística, la participación de los especialistas en turismo y además generaría problemas de gestión turística. Por tanto, encontraríamos como principales problemas, ¿no? Para la formulación de una política turística específica por los tipos de destino que vamos a desarrollar. En primer lugar, pues eso, que los agentes tradicionalmente han asumido sus competencias únicamente de forma horizontal y sin coordinación. En segundo lugar, encontraríamos pues que a lo largo tradicionalmente se ha menospreciado siempre, ¿no? Tradicionalmente, esto en los últimos años parece que está cambiando, la importancia del sector turístico por ese desconocimiento de la importancia real en términos de generación de riqueza y de empleo. Esto vamos a ver que se destacará más en el capítulo último para cerrar ya el curso de la semana que viene. Además, esa actitud hostil hacia el turismo por parte de los responsables de las políticas colaterales que en realidad impide la planificación turística y la participación de los especialistas en turismo, además generando también problemas en la gestión turística. Tradicionalmente, además, encontramos que las intervenciones en este sector vemos que han sido fragmentadas y sectorizadas, a pesar de que el turismo, ya a estas alturas del curso, sobradamente, ¿no?, sabéis los alumnos, que es un fenómeno transversal. Y además de transversal, es multisectorial y multidisciplinar. Por ello, en realidad, no se puede aplicar una política fragmentada o sectorizada, debido a esa característica fundamental del sector turismo que se destaca en todos los manuales, en todas las políticas, de que el turismo es transversal. Por tanto, no perder de vista la característica de la transversalidad del sector turístico, porque es fundamental. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver el estado de la cuestión de la política turística en el primer modelo que vamos a desarrollar. Bueno, buenas tardes a los compañeros que os acabáis de incorporar. Continuamos, así sirve para parar un poco. Continuamos desarrollando, hemos visto los problemas, ¿no?, de los que adolece la política turística a la hora de aplicar y de fragmentar en estos tres tipos de política turística, que sería el turismo del litoral, turismo urbano y turismo de naturaleza, que vamos a desarrollar. En primer lugar, vamos a ver la política turística de turismo del litoral. Esta es tradicionalmente la primera, ¿no?, que encontramos en el contexto español. Y vamos a ver cuáles son, terminar destacando sus retos, ¿no?, cuál es el estado de la cuestión en el caso español y cuáles son los retos, del modelo de turismo de litoral. Estamos desarrollando ahora el primer modelo, que es el más conocido, ¿no?, en el caso del turismo español, el modelo turístico del litoral, ¿no? Modelo de turismo del litoral. Bueno, vamos a ver las características del modelo turístico español del litoral y sus condicionantes de sostenibilidad y competitividad a largo plazo. Para ello, los manuales destacan, en primer lugar, el manual que estamos siguiendo, pues la pérdida de cuota de mercado de España en los contextos internacionales. Sabemos que el modelo turístico del litoral se encuentra en una fase de madurez del litoral peninsular y en el caso también de las islas. Encontramos por ello un deterioro de espacios turísticos derivado de los bajos precios que ha desarrollado este turismo de masas en el litoral. La ventaja competitiva en precios peligra, por tanto, con competidores del Mediterráneo Oriental, pues como serían Túnez, Egipto, Turquía, Marruecos, Grecia, en las últimas décadas Croacia, etc. Países del Este, pues que también están desarrollando este turismo del litoral, a unos precios incluso pues más competitivos que el modelo español de litoral, ya que está en una fase de madurez. Bueno, encontramos además que se destaca también que hay una peligrosa dependencia por parte de los turoperadores, principalmente británicos y alemanes, y de las compañías aéreas de bajo coste. Por tanto, este modelo de turismo del litoral depende principalmente de las estrategias de los turoperadores alemanes y británicos, así como de del fenómeno, ¿no?, de las últimas décadas que ha desencadenado, ¿no?, pues en realidad las compañías de bajo coste. Esto ha sido derivado en realidad de los procesos de concentración de empresas de los turoperadores europeos. Principalmente encontramos que pues las empresas, el turoperador TUI, el alemán TUI, y el británico Thomas Cook, pues son los dos principales, ¿no?, turoperadores que en realidad pues manejan, ¿no?, lo que sería el movimiento de turistas hacia estos destinos maduros, ¿no? En el caso del modelo turístico litoral español. Así como en el caso de las compañías de bajo coste, que de forma unilateral y tras beneficiarse de las importantes ayudas públicas que reciben, pueden decidir restringir o cancelar su presencia en los aeropuertos regionales en los que suelen operar. Por ello, podrían ejercer, y de hecho hay varios casos, ¿no?, denunciados de abuso de posición de dominio ante las autoridades de defensa de la competencia, comunitarias principalmente, ¿no? Y supondría en realidad pues un modelo claramente vulnerable, porque depende en realidad de esos turoperadores, de esos líderes del mercado europeo, alemanes y británicos, y de esas compañías de bajo coste, pues que se mueven en realidad por intereses pues, económicos, lógicamente. Además, encontraríamos una deslocalización residencial. Es otra de las características de este modelo turístico litoral en España, la deslocalización residencial, que en realidad ha sido tractora de un crecimiento urbanístico que se ha demostrado insostenible, ¿no? Y esta en realidad afectaría a gran parte de los destinos turísticos tradicionales y a otros emergentes. Pone además en riesgo la capacidad de las infraestructuras, el empleo y, en general, lo que sería la calidad de vida. Bueno, ¿cuáles serían, por tanto, siguiendo desarrollando el estado de la cuestión del modelo turismo de litoral, turístico del litoral en España? Vamos a ver pues estas características. Además, sería la falta de conocimiento para la gestión turística en un entorno claramente cambiante como es el turístico y en unas condiciones de creciente incertidumbre. Además, encontraríamos otra característica que destaca el manual: dificultades financieras seculares en los municipios españoles, especialmente en los municipios turísticos con sus características propias como tienen estos municipios declarados turísticos por parte de las comunidades autónomas. Bueno, es preocupante además la instrumentalización del turismo para justificar operaciones inmobiliarias. Y además, otra de las peculiaridades, ¿no?, de este modelo sería la inexistencia de modelos de gestión diferenciados según las características de cada destino. Ya hemos destacado que el turismo, una de las características más definitorias del turismo, ¿no?, sería que es una actividad económica transversal y por ello engloba y afecta a muchos sectores y requiere de planteamientos de gestión diferenciados. No se puede repetir el modelo tradicional del litoral en todos los destinos turísticos, porque cada uno tiene en realidad unas características que le son propias. Bueno, continuando con las características, pues vemos, ¿no?, que ha habido en realidad un aumento de la urbanización basada en la dispersión de viviendas o urbanización difusa que implicaría un mayor consumo de agua, así como una mayor emisión de gases de efecto invernadero y, por tanto, altos costes ambientales, así como riesgos de insostenibilidad a largo plazo. Además, es necesaria la incorporación de los desafíos del cambio climático, que supondrá el incremento de la temperatura y se está barajando, son previsiones, pero pues bastante fiables, ¿no?, con lo que sería el problema del cambio climático, un retroceso en la línea de costa de hasta 70 metros, lo cual supone una barbaridad que afectaría plenamente al turismo del litoral en el año 2050. Por tanto, pues hay además otra de las características, sería el riesgo de banalización y turización de algunos destinos turísticos. Esto lo encontramos, pues principalmente el caso, por ejemplo, de Benidorm, ¿no? Donde hay un turismo de excesos, de alcohol, de drogas, de sexo, de violencia, y es lo que se vende. Es lo que aparece incluso en los folletos de los turoperadores. Esto claramente deteriora la imagen de España como destino turístico, y además estos turistas tienen la tendencia de reproducir las condiciones de vida de sus países de origen a costa, pues, de fuertes impactos tanto ambientales como culturales en el destino. Bueno, pasando pues ahora a ver, siguiendo el eje, ¿no? El eje que nos guía, que sería el tema, ¿no? El tema que estamos desarrollando. En España, la política turística, vemos en el caso del turismo del litoral, ¿no? Pues que se perfila desde la década de los 80 a través de los siguientes referentes de política turística. Encontramos, pues, en primer lugar, lo que serían los planes de excelencia turística, los PET. Luego encontramos los PDT o planes de dinamización turística. Encontramos también el Plan Integral de Calidad del Turismo Español, el PICTE. Encontraríamos también el FOMIT o Fondo Financiero del Estado para la Modernización de Infraestructuras Turísticas, y otros dos documentos, pues, que serían un referente obligado en la política turística del litoral, sería el Plan de Turismo Español Horizonte 2020 y el Programa de Recualificación de Destinos Turísticos Maduros. En primer lugar, los planes de excelencia turística, los PET, estarían orientados a intervenir en aquellos destinos turísticos maduros que ya estaban perdiendo competitividad, a través de lo que sería acuerdos entre el gobierno central, las comunidades autónomas y los entes locales, los municipios. Luego estarían los planes de dinamización turística para los destinos turísticos emergentes, no para los maduros, sino para los emergentes, y son un conjunto de acciones orientadas a la implantación de sistemas de gestión medioambiental para los municipios catalogados como turísticos. Bueno, el Plan Integral de Calidad del Turismo Español, el PICTE, centraría su objetivo en lo que sería un concepto de calidad integral que sustituye a la competitividad. Calidad desde una perspectiva de la rentabilidad de las inversiones y la aplicación de los criterios de la sostenibilidad medioambiental, que ya habéis analizado. Bueno, el Fondo Financiero del Estado para la Modernización de Infraestructuras Turísticas, el FOMIT, en el año 2007 es la base de la iniciativa de la modernización de lo que serían un primer paso para modernizar estos destinos turísticos, pues, ya maduros. El Plan de Turismo Español Horizonte 2020, los avances vemos, encontramos en este documento de política turística, que los avances son mínimos, quizás derivado de las dificultades presupuestarias que surgen a raíz de la crisis económica que sabemos que se inicia en el año 2007-2008. Luego tendríamos el programa para lo que sería la recualificación de los destinos turísticos maduros. Esto es una, en realidad, una excepción. Encontramos, pues, por ejemplo, la Playa de Palma, la Costa del Sol Occidental. Sí, aquí encontraríamos, pues, el consorcio, por ejemplo, Cualifica de la Costa del Sol, en el cual se integrarían, pues, municipios, ¿no?, como Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Marbella, Mijas, Torremolinos, etc. Y tendríamos también el sur de Gran Canaria y el puerto del Carmen. Asimismo, pues también está en proyecto Lloret de Mar, y no ha dado lugar en realidad a un cambio del modelo, sino a lo que sería una mejora en los espacios y equipamientos públicos a través de lo que sería la modernización de la oferta, y principalmente ha dado cabida a consultorías especializadas. Por tanto, lo que se pretende con todos estos documentos, ¿no?, de política turística en el litoral es el incremento de la calidad y la competitividad y la sostenibilidad y la rentabilidad, pues apostando en realidad por la diferenciación frente a lo que se venía desarrollando tradicionalmente, que era la estandarización. Bueno, vamos a ver ahora cuáles podrían ser las orientaciones estratégicas propuestas, las principales orientaciones estratégicas propuestas o retos a los que debería, a los que debe enfrentarse el modelo del turismo del litoral heredado de los años 70. Este modelo empezó a desarrollarse en la década de los 70. Implican asumir transformaciones importantes estructurales tanto en la planificación integrada como en la coordinación administrativa de la industria turística. Y vemos que los ejes en los cuales se podría articular serían en realidad la ordenación y planificación de la actividad turística, la gestión, coordinación y corresponsabilidad, creación y gestión del conocimiento, producto, promoción y comercialización, que serían en realidad aspectos del marketing turístico. Ordenación y planificación de la actividad turística, pues sería prescindir de la sobrecapacidad de alojamiento, solucionar las dificultades financieras de los municipios turísticos, que tanto se viene destacando, ¿no?, esas dificultades financieras que tienen los municipios turísticos, desarrollar estrategias de verdadera sostenibilidad y no solo una orientación ambientalista, objetivos al margen del crecimiento y intentar, pues, también desarrollar nuevos esquemas jurídicos. Respecto a la gestión, coordinación y corresponsabilidad, pues se destaca en el manual nuevas herramientas y modelos de gestión que garanticen un mejor control, mejorar la eficiencia en la gestión, internalizar los costes tanto ambientales como sociales, no instrumentalizar el turismo para justificar esa dinámica de producción inmobiliaria, una actitud proactiva hacia la gestión de los efectos del cambio climático, asumir el liderazgo europeo en medidas ambientales, casar intereses de los agentes interesados o afectados, atajar el turismo de excesos, de alcohol, etcétera, de drogas que se vende por parte de los turoperadores, potenciar el factor humano, especialmente lo que sería aspectos formativos y el talento. Las administraciones públicas deben de asumir el liderazgo. Introducir los modelos de verdadera gobernanza, el concepto de la gobernanza turística, tan importante, ¿no?, en las políticas turísticas, la gobernanza local, generando espacios de consenso y marcos de colaboración público-privada. La creación y la gestión del conocimiento, crear un auténtico sistema de generación de conocimiento y generar mecanismos de transferencia de la información y gestión compartida del conocimiento entre los distintos actores. Respecto al producto, promoción y comercialización, pues diversificar la oferta incorporando productos y servicios de alto valor añadido, reorientar el papel de las comunidades autónomas y en promoción y gestión, pues buscando una mayor eficiencia e implicar a los distintos subsectores de la oferta en la creación de un producto turístico integral. Pasamos ahora a desarrollar lo que sería el modelo de turismo. Hemos visto ya el modelo de turismo del litoral. Y ahora vamos a ver el estado de la cuestión del turismo rural en España y cuáles serían, para finalizar, los retos, ¿no?, a los que se podría, pues de alguna forma, ¿no?, acoger este modelo que se está desarrollando, que se lleva desarrollando a lo largo de las últimas décadas de turismo rural en España. Bueno, veamos. Vamos a ver en primer lugar lo que sería el estado de la cuestión del turismo rural y o de naturaleza. Para empezar, vamos a ver cuáles serían sus características. Las características que destaca el manual serían En primer lugar, el desarrollo turístico, al igual que en el modelo de litoral, en espacios rurales y zonas naturales, se ha caracterizado por la inexistencia de una planificación. Por tanto, ha dado respuesta a un enfoque reactivo a la demanda que, lógicamente, se agota cuando pasa la novedad, pues, de un destino novedoso, de una moda. Existe una falta de visión integral del destino turístico rural y de naturaleza. Existe, además, escasa consideración de los sistemas de información turística, tanto en origen como en destino, de la calidad del destino turístico, competitividad y sostenibilidad. El desarrollo del modelo, de este modelo de turismo rural, se ha hecho a espaldas de las características diferenciales, así como de las señas de identidad de cada territorio. El turismo rural se desarrolla en pequeños municipios y lugares con identidad propia, con una oferta de alojamiento y ocio algo difusa, no concentrada, y con un uso extensivo del territorio. Encontramos además una errónea, esto lo que ha llevado en la característica tercera, lógicamente, es un desgaste de los recursos. Hay una errónea apuesta por el residencialismo, fruto en realidad de los proyectos que han sido clonados en realidad del turismo residencial de la costa y que lo que hacen es consumir los recursos del destino turístico. Existe una tendencia a confundir el recurso que integraría, pues, un recurso natural, patrimonial, gastronómico, etcétera, con el producto. No es lo mismo el recurso que el producto. El resultado es, en realidad, un producto desestructurado y que únicamente compite en vía precios bajos y no posibilita posicionarse en mercados a través de lo que sería facilitar una experiencia única y de calidad, que es lo que se pretende, ¿no? Lo que el objetivo último. Bueno, además encontramos, si revisamos el estado de la cuestión del turismo rural y de naturaleza, entre sus características, pues se destaca que hay un bajo número de marcas territoriales comercializadas y conocidas, que ayuden a lo que sería establecer una jerarquización de los destinos. Esto dificultaría la identificación rápida del destino turístico a través de imágenes de representatividad, como sería, pues, un logotipo claramente definido, una denominación geoturística, etcétera, basadas en la seña de identidad del territorio. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a la escasa implicación que encontramos en este tipo de desarrollo, ¿no?, del modelo del turismo rural del sector privado, que es lo que en los últimos años, de alguna forma, se trata de incidir en una mayor implicación del sector privado. Además, la estructura empresarial y las características de este tipo de empresarios dificulta que la gestión sea eficiente. ¿Por qué? Porque la estructura empresarial de la oferta del turismo rural se caracteriza por ser muy atomizada, o lo que es lo mismo, de reducido tamaño, ¿no?, y muy fragmentada, con predominio de negocios, de pymes, ¿no?, como todos sabemos, negocios familiares, de gestión familiar, de tamaño pequeño. Esto dificulta el aprovechamiento de las economías de escala y se caracteriza por un exceso de individualismo y escaso espíritu, pues, asociacionista. Además, encontramos déficit en la cualificación tanto de empresarios como de los trabajadores, debido, pues, precisamente a ese carácter familiar en la gestión y a la excesiva eventualidad en la contratación, derivada de, en este caso, pues, de una alta estacionalidad del turismo rural. Además, encontramos diferente normativa autonómica en el caso del turismo rural, que ha terminado consolidando varias tipologías de alojamiento rural y generando, pues, una gran confusión a los clientes, puesto que no existe una definición estándar en las categorías de establecimientos, tal y como veremos en las siguientes diapositivas. falta de conocimiento sobre la mayor parte de los aspectos que caracterizan a estos procesos de desarrollo. Bueno, el turismo rural y o de naturaleza, vamos a ver las orientaciones, ¿no?, estratégicas propuestas o las, pues sí, de alguna forma unas orientaciones de mejora, ¿no?, de que podrían incluir en un futuro, ¿no?, es los modelos de turismo rural, unas orientaciones estratégicas. El turismo rural y o de naturaleza español necesitaría ser abordado desde una concepción global, integral y participativa que implique, pues en primer lugar, la consecución de un modelo de desarrollo lógicamente sostenible a largo plazo, que respete, es importante, las señas de identidad del territorio y además que garantice el aprovechamiento local de las rentas turísticas, potenciando a la vez los valores ambientales del destino turístico. Además, se requiere, ¿no?, la coordinación de las distintas políticas sectoriales que afectan al desarrollo turístico de las zonas rurales y espacios naturales. Además, también un conocimiento riguroso de los distintos espacios turísticos, rurales y naturales, al menos en lo que respecta a aspectos macroeconómicos. Respecto a lo que sería la ordenación y planificación de la actividad turística, se podría destacar, bueno, se destaca en el manual, pues una planificación integrada que prime la optimización de los recursos a la maximización de la rentabilidad. Además, ajustar el crecimiento de la oferta a la demanda, definir una estructura clara de destinos con unos criterios racionales, añadir a la visión territorial otras sectoriales, limitaciones al desarrollo urbanístico descontrolado, mayor compromiso con el régimen inspector y sancionador, complementar la planificación con la promoción de la oferta, la gestión del paisaje, la señalización turística, una mayor difusión en el caso de la tecnología, una mayor cualificación de empresarios y trabajadores, sobre todo particularmente en el manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, calidad, criterios de producción responsable, promoción, comercialización, lo que serían aspectos del marketing turístico. Respecto a lo que sería la gestión, coordinación y corresponsabilidad, se destaca en el manual, pues que las orientaciones estratégicas propuestas deberían de establecer coordinación entre la normativa de las comunidades autónomas para homogeneizar la oferta. Vemos, pues, si analizamos la normativa de cada comunidad autónoma, que tiene una denominación de establecimientos del turismo rural, hay distintos procedimientos a la hora de autorización y clasificación, así encontraríamos, pues, en las distintas comunidades autónomas, lo que serían las casonas asturianas, los pazos, las masías, los cortijos, o monasterios, casa rectoral, etcétera, pero no hay una uniformidad en esa normativa. Por ello, pues, se debería de priorizar en homogeneizar, ¿no?, de alguna forma coordinar estas normativas. Bueno, generar un enfoque integral, interdisciplinariedad e intersectorialidad de la gestión turística, aumentando lo que sería la cohesión territorial, mejorar estructuras de gestión y promoción para lograr economías de escala en la gestión, promoción y distribución, favorecer la integración en red de estos territorios, de alguna forma que se establezcan integraciones en red, impulsar estrategias que garanticen la corresponsabilidad, modificar las ayudas y subvenciones condicionándolas a un compromiso real con la calidad, la sostenibilidad y la imagen que pretenden ofrecer de España como destino de turismo rural, una mayor voluntad de diálogo, coordinación y cooperación por parte de las distintas administraciones. Respecto a lo que sería la creación y gestión del conocimiento, Pues se debería de generar inteligencia de mercados, mejorando así los sistemas de información, tanto en destino como en origen, acerca de tanto de la demanda como de la oferta, impulsar el desarrollo de alguna forma de indicadores que orienten sobre el grado de consecución de los objetivos de la planificación, mecanismos de evaluación interna de las acciones promocionales, impulsar el estudio de competidores, técnicas de benchmarking o de buenas prácticas para identificar ventajas comparativas y generando también ventajas competitivas, mejorando, bueno, un mejor conocimiento de la presencia e imagen de los productos españoles del turismo rural en los catálogos de los turoperadores, porque vemos que han explotado mucho el modelo del turismo de litoral, pero en realidad el turismo rural pues no aparece tanto, ¿no? En realidad la presencia de ese modelo del turismo rural en el catálogo de los turoperadores europeos, que son los que lideran, ¿no?, en realidad los mercados comunitarios. Bueno, el último apartado ya, para pasar a desarrollar la política de turismo urbano, que es el último modelo que se ha desarrollado en las últimas décadas, vamos a ver esas orientaciones estratégicas que se proponen en el manual respecto al producto, promoción y comercialización. Respecto al producto, promoción y comercialización, serían estos aspectos claramente de marketing turístico. Pues lo que se destaca en el manual es diversificar el producto de turismo rural para añadir valor añadido, promocionar profesionales dedicados a la interpretación del patrimonio natural y cultural, la imagen positiva de España en torno tanto a clima, hospitalidad y recursos naturales y culturales a favor del posicionamiento de una España rural o una España natural y no tanto lo que sería el concepto de una España interior, que es algo más difuso. Facilitar el acceso de la tecnología, Internet, para la promoción y comercialización, búsqueda de la calidad vinculada a la percepción de la demanda, no a la obtención puramente de la certificación, potenciar la creación de estructuras receptivas, acciones promocionales colaborativas entre los operadores privados y estos con las administraciones, así como una mayor asunción de responsabilidades de los empresarios en el proceso y en la financiación, favorecer la complementariedad en la creación y comercialización de productos de turismo rural con otras actividades productivas del medio rural y con manifestaciones culturales, optimizar esfuerzos en promoción que resalten de alguna forma los siguientes atributos, pues singularidad, clima, diversidad, ambiente, hospitalidad y seguridad. Impulsar la participación de la comunidad local en el proceso tanto de la planificación como de la gestión del turismo rural y también diseñar acciones de comunicación destinadas a ellos, a estos agentes. Bueno, pues ahora pasamos a desarrollar ya lo que sería el último modelo que encontramos. Hemos visto el modelo del turismo litoral, el modelo turístico del turismo rural, y vamos a ver en las últimas décadas se está desarrollando más lo que sería políticas, ¿no?, de turismo urbano. Entonces, el turismo urbano es una tipología, bueno, que mayor desarrollo ha protagonizado en la última década en España. Es el resultado de una amplia, variada y excelente oferta patrimonial de eventos culturales y gastronómica que encontramos en nuestras ciudades. Encontramos también el turismo de las city breaks, etcétera, ¿no? Varios fenómenos que se están desarrollando que girarían alrededor de lo que sería el turismo urbano. El desarrollo turístico de los destinos urbanos en realidad no responde a una planificación adecuada y, al igual que hemos encontrado en los otros dos modelos, fijaros que en realidad no aparece una planificación pues claramente definida en ninguno de los modelos que se están desarrollando a lo largo de la política turística en el caso español, ni en el modelo del litoral, ni en el urbano, ni en el rural. Entonces, el desarrollo turístico en los destinos urbanos tampoco responde a una planificación adecuada y capaz de garantizar la sostenibilidad en el uso de los recursos patrimoniales. Además, la planificación que hemos detectado no es participativa, generando por ello rechazo. Y, como siempre, fijaros que en realidad es común a los modelos, ¿no?, que hemos desarrollado, pues no se encuentran claramente sinergias entre el sector público y privado. Y no existe, además, se destaca siempre también la falta de coordinación con otras políticas, ¿no?, sin perder de vista que en realidad el turismo es transversal y es importante, ¿no?, esta coordinación con otro tipo de sectores, de políticas, y en este caso no existe coordinación con la política cultural, que es fundamental en el caso del turismo urbano, la coordinación con la política cultural. La mayoría de los destinos urbanos carecen de una oferta cultural adecuada y accesible para todos los públicos. Esto en realidad es un grave fallo porque este tipo de modelo de turismo urbano es una pieza estratégica clave, pues lo que sería la oferta cultural. Y vemos que la mayoría de los destinos urbanos pues que carecen de una oferta cultural adecuada y accesible para todos los públicos. Por tanto, hay una gran debilidad, se muestra debilidad en la interpretación del patrimonio cultural de estas ciudades. Además, no existe coordinación entre lo que sería la promoción de las ciudades realizada por las administraciones públicas y la que desarrollan los turoperadores. Lo que está generando en realidad distorsiones. La existencia además de infraestructuras de transporte y de empresas que ofrezcan servicios de transporte, especialmente si son de bajo coste, está condicionando quizá en exceso el desarrollo de un destino urbano en el caso de España. Y puede ser un problema en los casos de abuso de posición de dominio, claramente que están apareciendo por parte de las compañías de bajo coste. O bien, un aliciente en el caso de las ciudades, se está imponiendo también mucho el acceso a estos destinos urbanos a través de los trenes de alta velocidad. La oferta turística o cultural de la mayor parte de las ciudades resulta contemplativa y muy poco adaptada a lo que serían las características de la demanda actual. La mayoría de las ciudades, por tanto, tiene una oferta muy estática, basada en la contemplación del patrimonio y el viajero, que en realidad cada vez es más experimentado, lo que exige es más opciones, más interactividad y claramente pues productos más personalizados. Seguimos destacando, ¿no?, las características del estado de la cuestión del turismo urbano en España y se destaca en el manual que se cuida poco al cliente digitalmente activo, lo que obstruye el aprovechamiento en realidad de las oportunidades que generarían las tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en el ámbito de la gestión de los recursos como sobre todo en el ámbito de la comunicación de sus contenidos. Por otra parte, el desarrollo no planificado del turismo urbano en España viene acompañado de una absoluta falta de conocimiento sobre el grado de satisfacción de la demanda, la percepción de los residentes y la capacidad de carga de los recursos culturales. Los estudios en materia de turismo urbano, como esto es algo que se ha desarrollado recientemente, pues vemos que son escasos y que no tienen la difusión suficiente. Hasta muy recientemente esto se trataba de una materia que era únicamente considerada objeto de estudio para expertos en gestión del patrimonio y no para pues profesionales del turismo. La percepción de los residentes y la capacitación de los recursos humanos son dos cuestiones tradicionalmente abandonadas en los procesos de planificación y gestión en los destinos urbanos. Son dos aspectos clave en la competitividad de un destino turístico y clave para entender en realidad la cultura del mismo. Las acciones, de evaluación y control son en el momento actual insuficientes en el caso de que las haya, porque raramente se encuentran. Y ya, pues para finalizar, ¿no?, con el modelo del turismo urbano, vamos como, tal y como aparece planteado en el manual, ¿no?, se desarrolla el estado de la cuestión, cuáles son las características principales de cada uno de estos, ¿no?, del estado de la cuestión del turismo litoral, del turismo rural, del turismo urbano, y fijaros que siempre pues se termina planteando cuáles podrían ser las orientaciones estratégicas, unas orientaciones de cara pues a propuestas de mejora, ¿no?, en los ejes, siempre en los mismos ejes, que serían, tal y como aparece en la última diapositiva, ordenación y planificación de la actividad turística, gestión, coordinación y corresponsabilidad, creación y gestión del conocimiento y aspectos de producto, promoción y comercialización o de marketing turístico. Bueno, en primer lugar, las orientaciones que plantea el manual estratégicas en el eje de la ordenación y planificación de la actividad turística serían generar vías de participación de los residentes adecuadas y eficientes, concienciar a los empresarios turísticos que forman parte del sistema destino, coordinar las actuaciones de las administraciones competentes en turismo y cultura, muy importante, ¿no?, de alguna forma interrelacionar el eje cultural, ¿no?, claro, fundamental, clave en el caso del turismo urbano, una planificación turística integral insertada en la planificación estratégica del lugar, respecto al eje de la gestión, coordinación y corresponsabilidad, asumir la gestión del destino urbano cultural como un proceso que no tiene fin, respecto a la creación y gestión del conocimiento, pues se destaca que se deberían de generar nuevas herramientas para recopilar información y hacer más eficientes las ya existentes, configurar una oferta turística versátil, actualizar la oferta turística cultural, generar vías de participación de los residentes también, atender a los cambios del entorno, asesoramientos por parte de quienes se dedican al estudio del patrimonio cultural y su conservación, informar de la existencia de estas fuentes de información disponibles, y el último eje respecto al producto, promoción y comercialización, pues se destaca en el manual que se debería, ¿no?, como orientación estratégica, como propuesta, pues generar una oferta turística integral, amena y accesible, apostando por la interpretación del patrimonio cultural, una cuidadosa selección de los operadores turísticos con intereses coincidentes con los del destino, una promoción más eficaz y eficiente, multilateral pero no unidireccional, y una función comercializadora común y, de alguna forma, pues en último lugar, involucrar, ¿no?, tal y como se destaca en los otros modelos, pues a los empresarios conjuntamente con los agentes responsables de las administraciones y, en este caso, además, a los propietarios del patrimonio cultural. Y, pues, aspectos también de que se tienen que destacar de calidad, ¿no? Se tiene en realidad que proponer orientaciones estratégicas en temas clave, ¿no?, alrededor de calidad y establecer mecanismos de control, claramente. Bueno, pues en realidad hemos desarrollado ya el capítulo de la política turística por tipo de destino que aparecía en el manual, y con esto, pues en realidad solo quedaría por desarrollar la semana que viene el último capítulo del curso. No sé si los alumnos asistentes tenéis alguna duda, queréis alguna aclaración, o lo dejamos aquí ya. Quedarían unos minutillos. No sé si tenéis, si queréis que aclare algo. Y si no, pues cortaríamos aquí lo que sería el planteamiento ya del capítulo, ¿no? De la política turística por tipo de destino, a falta de. Veo que un alumno no me dice que no, que este tema no. Este tema, la verdad es que es un tema muy teórico, muy, pues eso, de política, pero tal y como está planteado en el manual, yo lo veo muy, pues muy fácilmente, ¿no? Seguible, está muy claramente lo que es la estructura, ¿no? Que aparece aquí en el esquema, pues es en realidad muy, está, parece que está definido muy claramente, ¿no? El siguiente capítulo, el último con el que cerraremos ya lo que sería el curso, es algo un poco también más teórico, más genérico, pero este parece que lo que es el esquema, yo creo que está muy claro, muy interesante, muy bonito, ¿no? Ver un poco, pues tanto el estado de la cuestión como las orientaciones, que es algo más teórico, pero analizar el estado de la cuestión, pues del turismo del litoral, del turismo rural y del turismo urbano, pues es algo muy interesante. Sí, el último capítulo lo cerraría yo también la semana que viene. Sería el martes que viene también. Hay un cambio en lo que sería la programación inicial que me ha sido imposible desarrollar esta videoconferencia el jueves, pero la semana que viene también la plantearíamos para el martes que viene, a la misma hora. Entonces, bueno, voy a ver si también lo cerraría yo. Sí, serían el martes a las 5, no, perdón, a las 5, no, a las 6, la misma hora que de esta videoconferencia. De 6 a 7, sería el martes próximo de 6 a 7. De todos modos, voy a notificarlo, comunicarlo con lo que sería, os lo voy a notificar. Perfecto. Ah, claro. Si estás en Canarias es a las 5. Una hora menos en Canarias, claro. Bueno, pues muchísimas gracias a los asistentes. Me hubiera gustado más, pues que hubiera habido más seguimiento, pero imagino que estáis ya también un poco, ¿no? Con el cierre de los del resto de asignaturas y la gente pues está en realidad ya preparándose prácticamente el cierre de las pruebas, ¿no? De evaluación continua y los exámenes finales. Pues muchas gracias a vosotros, gracias a los asistentes y hasta la semana que viene. Cierro la videoconferencia. Gracias y hasta la semana que viene.